Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a esta nueva edición de Duna en Punto en jornada de día lunes, ya 7 de marzo del presente año 2022. Y partimos una semana bien, bien movida desde todo punto de vista en materia informativa. La iniciamos con lo que está ocurriendo en Moscú, en Rusia, en la guerra con Ucrania, y la vamos a terminar esta semana con el cambio de mando presidencial que está pactado para el próximo día viernes. Deja la presidencia Sebastián Piñera, asume Gabriel Boric a contar del próximo día viernes, que tiene harto de relevancia el cambio de mando, más allá del cambio de mando, sino que además hay previamente también la elección del presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Hay algunas dudas respecto a lo que podría pasar con el futuro justamente del Congreso, de lo que está realizando hoy día la Convención Constitucional. Así que será importante saber quién encabeza una y otra Cámara del actual Congreso de nuestro país. Así están las cosas para esta semana. Tenemos además mañana el Día Internacional de la Mujer. Se anuncia una serie de actividades para hoy en la tarde y también para todo el día de mañana, sobre todo porque hemos sabido y se sabe que la definición que ha hecho el propio Gabriel Boric, el futuro presidente de este país, es que su gobierno será un gobierno feminista. Así que son parte de las lecturas que se hacen de lo que podría ocurrir este 8M. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Buen día. Buen inicio de semana, además, ¿eh?
Segunda semana de marzo, vamos con todo.
Segunda semana de marzo recién.
Sí, y bastante calurosa, les cuento. A esta hora, eso sí, las temperaturas están bastante bajas en comparación con otros días. Hay 8,8 grados de temperatura, pero la máxima va a llegar hasta los 30 grados con cielos totalmente despejados, a diferencia de lo que tuvimos ayer, cielos cubiertos, corría viento, estaba bastante agradable el día acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados de temperatura máxima de 23, cielos principalmente despejados para esta jornada. En Concepción amanecen con cielos cubiertos, 13 grados, máxima de 21, allá donde nos pueden sintonizar en el 90.1. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan como siempre en el 99.7, 17 grados esperan como máxima. Precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy, va a ser más bien una lluvia débil que se mantiene hasta mañana, según lo que nos indica el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Tenemos tantas cosas que revisar, vamos a tener música, por cierto, vamos a tener también conversación, entrevistas y nuestros infiltrados. Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más acá en el Duna en Punto, y hoy día quienes nos visitan son Gloria Faúndez, quien nos trae la hora de los balances, pues esta última semana donde terminamos, como decía yo, con el cambio de mando, y nos viene a hablar de la última semana de Sebastián Piñera como presidente de este país. Eso es lo que nos trae Gloria Faúndez. Además, vamos a estar con Mariana Marusic, que nos viene a contar sobre la demanda de Consalud contra el presidente y el Congreso. ¿Esto por qué? Por la extensión del postnatal durante la pandemia. Eso con nuestros infiltrados en un rato más. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Estamos partiendo esta semana, estamos partiendo este lunes, y le contamos de inmediato nuestros titulares.
El presidente Sebastián Piñera dijo estar muy preocupado por el rumbo que está tomando la Constitución en la Convención. Creo que se está debilitando las cosas fundamentales para Chile, entre ellos la unidad y el sentido de nación, manifestó el mandatario, quien además dijo notar que en el órgano redactor hay un afán identitario refundacional que es absolutamente exagerado. Según la última encuesta Academ, un 55% de los consultados no cree que la convención concluya su labor en la fecha establecida, y un 57% aprobó extender el plazo. La encuesta también da cuenta y pregunta si el nuevo texto constitucional será capaz de generar cambios en el país, los que el país necesita, donde un 43% cree que no lo hará y un 56% se mostró esperanzado. El futuro gobierno prepara actividades feministas en conmemoración del 8M. El presidente electo Gabriel Boric tendrá una participación más bien acotada, según aseguran en su entorno. Por su parte, el mandatario Sebastián Piñera realizará una actividad en el balance de La Moneda. La Cámara de Diputados iniciará hoy la discusión sobre los nuevos nombramientos del Tribunal Constitucional. El Congreso debe reemplazar los cupos de los ministros Juan José Romero y Gonzalo García. Con esa urgencia, tanto en Chile Vamos como en la oposición han ido asomando distintas cartas para someterlas a votación. Uno de ellos es el diputado de RN, Gonzalo Fuensalida. 1.730 decesos por COVID se han registrado en las últimas dos semanas, la mayor cifra en los últimos 20 meses. Los elevados números no se veían por un periodo de dos semanas consecutivas desde el lunes 22 de junio y el domingo 5 de julio del 2020, en que hubo 1.829 fallecidos confirmados con el virus. En noticias del mundo, Rusia anunció un régimen de silencio y corredores humanitarios para Kiev y otras ciudades de Ucrania. El control de la evacuación de los civiles se va a ejercer con la ayuda de drones rusos, según lo que precisaron las Fuerzas Armadas de ese país. Anonymous logró emitir en Rusia imágenes en directo de la guerra en Ucrania. El grupo de piratas informáticos aseguró haber pirateado las señales de la plataforma rusa y canales de televisión en directo. Y Colo Colo conquistó el Superclásico 191 ante Universidad de Chile, y en que la U Católica, la Universidad Católica le cedió el liderato a Ñublense en la quinta fecha del campeonato nacional. El cacique escaló así a la quinta posición, mientras que la U se estancó en el undécimo lugar. 7.5.
Nos vamos de inmediato al detalle de las investigaciones y de toda la información que se ha ido dando a conocer. Cuando digo investigaciones me refiero a todo lo que rodea la guerra, la ocupación rusa en tierras ucranianas, porque, quizás no estaba dentro de los planes de Vladimir Putin que esto se extendiera tanto en el tiempo. Yo me acuerdo y lo conversábamos la semana pasada con un entendido, con un experto en temas internacionales, que decían, bueno, seguramente, porque esto partió un día jueves, llevamos 12 días ya de ocupación rusa en Ucrania, y decían que, bueno, efectivamente puede demorarse 3 días en llegar a Kiev las tropas rusas, hacerse con el control de la capital, resguardo, por cierto, en otras ciudades, pero sacar a Zelensky, que es el actual presidente ucraniano, poner uno de afín al gobierno ruso y después la salida de las tropas rusas para tranquilizar la situación. Eso iba a ser en un corto tiempo, al menos llegar a Kiev, pero ha sido tan fuerte la resistencia ucraniana que los planes a lo mejor iniciales que tenía el gobierno de Putin se han ido desmoronando de a poco, y lo muestran no solamente las imágenes, lo muestra también lo complejo que ha sido para las tropas rusas tratar de ingresar a territorio ucraniano o hacerse con las principales ciudades de ese país. En el 12º día de ocupación rusa en Ucrania, Moscú sigue acelerando el asedio a la capital Kiev y además está atacando a la población civil, de acuerdo a lo que han informado diferentes medios de comunicación, sobre todo las afueras de la capital y también de la ciudad de Mariupol, que esto tras fracasar la evacuación de sus habitantes. Esto mientras el presidente ruso dice asegurar que solo va a detener la guerra si Ucrania abandona la resistencia. Hoy además debiera llevarse adelante la tercera ronda de conversaciones, de negociaciones entre las partes para de alguna manera buscar una salida a este conflicto. Lo que pasa en el propio campo de batalla da cuenta de que el ejército ruso, que avanza más lento de lo planeado, ha intensificado su ofensiva, ha vuelto a poner foco en infraestructuras civiles como barrios residenciales y también algunas rutas de evacuación por las que personas desesperadas tratan de escapar de la violencia. Mariupol, la mencionaba yo, que es la estratégica ciudad portuaria asediada y bombardeada por las tropas del Kremlin, fue la más golpeada en las últimas horas después del fracaso del segundo intento de alto el fuego consecutivo para de alguna manera evacuar a cientos de miles de personas que están atrapadas en esa urbe. En tanto, desde Moscú hablan de ataques quirúrgicos y aseguran que la ofensiva va según lo planeado. Además, se insiste en que no se ataca a civiles, pero los bombardeos en Charkov, en Kiev, en Mariupol y otras muchas ciudades asediadas y al borde también de la desesperación muestra que la estrategia de Putin pasa por atemorizar a la población para forzar al gobierno a claudicar, también para acelerar el éxodo y encontrar menos freno en la ocupación que ha tenido hasta ahora el avance de las tropas rusas en territorio ucraniano. Esto último, además, ha llevado a que más o menos, se menciona, 1,5 millones de personas huyeran de Ucrania, lo que se ha transformado en la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en el viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial. Lo más complejo, José, es que los corredores humanitarios para evacuar a miles de personas siguen fracasando porque hay bombardeos. Y una y otra parte mutuamente se echan la culpa de quién bombardeó aquellas zonas que supuestamente debieran no tener o al menos detener sus ataques, permitiendo esta salida de personas, de ciudadanos que tratan de escapar de la violencia ahí en Ucrania.
Claro, el ejército ruso anunció, de hecho, para hoy la apertura de varios corredores humanitarios y el cese de ataques locales para evacuar a los civiles de las ciudades ucranianas que se han visto afectadas, como es Kharkov, Kiev, Mariupol y Sumy, que enfrentan feroces combates. Las fuerzas rusas con fines humanitarios, según lo que explicaban, declararon un régimen de silencio a partir de las 10 de hoy, 7 de marzo, y la apertura de corredores humanitarios, eso lo dijo la defensa en un comunicado. No precisó en todo caso si los corredores abrirán a la hora local de Ucrania o la de Moscú, ni por cuánto tiempo tampoco van a estar abiertos, pero este anuncio se da poco antes de la tercera ronda de conversaciones entre Kiev y Moscú, que se va a celebrar hoy día, según Ucrania. Dos intentos previos de evacuar a los civiles de asedio en el puerto de Mariupol, en el este de Ucrania, fracasaron el fin de semana, y las dos partes se acusan mutuamente, en todo caso, de violar las condiciones de esta evacuación. Moscú dijo que la decisión de abrir los corredores fue una solicitud personal del presidente francés Emmanuel Macron a su par ruso Vladimir Putin, y los dos conversaron el domingo por cuarta vez desde Rusia, que invadió Ucrania el 24 de febrero. Moscú dijo que informó a la ONU y a otros organismos internacionales sobre los corredores y pidió a Ucrania cumplir estrictamente con todas las condiciones para la evacuación. Pero claro, según lo que decían, es que esperan acciones concretas de las autoridades de Kiev, así como de las autoridades de las ciudades antes mencionadas. El ejército ruso ha bombardeado ciudades ucranianas por aire, tierra y mar hoy día, con advertencias de que preparan un asalto en la capital de Kiev. Así que la situación se ve bastante compleja, con un presidente de Ucrania que asegura que no va a perdonar los ataques rusos a civiles desarmados y edificios residenciales. La situación se vuelve cada vez más compleja probablemente para esa zona en Ucrania.
Sí, a propósito de esos corredores, ¿te acuerdas que en la segunda ronda de negociaciones, de conversaciones entre las partes, se resolvió justamente la apertura de estos corredores humanitarios para la evacuación de civiles por una parte, para la entrega de alimentos por otra, y también para la entrega de medicinas en aquellas lugares, en aquellas localidades que han sido más afectadas por los ataques rusos en tierra ucraniana? Eso ocurrió después de la segunda reunión de las partes, que se llevó adelante el 3 de marzo. La primera acercamiento ocurrió el 28 de febrero, que no tuvo muchos efectos. La segunda, al menos, se permitieron estos corredores, pero como tú bien decías, y lo que pasó sobre todo este fin de semana, no funcionaron, quedaron suspendidos por estas operaciones militares de las que ambas partes se acusan mutuamente y se endosan la responsabilidad de por qué no funcionaron estos corredores humanitarios. A propósito de esto último, hoy se espera que se lleve adelante la tercera ronda de negociaciones entre las partes para, de alguna forma, tratar de buscar una salida a este conflicto, una reunión que tendrá lugar en la frontera polaco-bielorrusa, y según un representante de Kiev, la delegación ucraniana está a la espera y se mantiene en contacto permanente con su contraparte rusa. Seguimos de cerca lo que está pasando ahí en Europa del Este, no solamente desde el punto de vista bélico, también de la posibilidad de un avance con esta tercera ronda de conversaciones. 7:13 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Estamos a 5 días del cambio de mando. El equipo del presidente electo Gabriel Boric está afinando detalles para la ceremonia propiamente tal, pero también está ajustando las últimas piezas para sentarse ahí en el Palacio de Gobierno, para sentarse en la Moneda, y está definiendo los últimos cargos que quedan para nombrar, como es el caso de algunas embajadas y también de algunos directorios de servicios que tiene todavía que nombrar el presidente electo. Lo propio ocurre, ¿sabes tú dónde? En el barrio Yungay. Que está ahí en la comuna de Santiago, donde fue el lugar escogido por Gabriel Boric para su residencia mientras esté en la Moneda. Se están afinando todos los detalles para su llegada a ese lugar, pero sobre todo de aquí al viernes vamos a estar, José, seguramente con una serie de balances. El fin de un ciclo, el fin del gobierno del presidente Piñera, y asume entonces todo lo que significa el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Y en paralelo a esta ceremonia del próximo día, viernes, antes de esa ceremonia se va a realizar la elección de las presidencias de la Cámara de Diputados y también del Senado. Y este último cargo sigue cobrando bastante relevancia por las definiciones que se están tomando en la Convención Constitucional, donde predominan los partidarios por ahora de poner fin al Senado y avanzar hacia un Congreso integrado solo por diputados, es decir, un Congreso unicameral. Y de acuerdo a esto, son dos los nombres que suenan para presidir la Cámara Alta. Uno es el socialista y presidente de ese partido, Álvaro Elizalde, y otro es el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón. Esto tras el acuerdo marco que se logró en el Senado tras las elecciones parlamentarias de noviembre del año pasado, que van a repartir 2 años de presidencia para la derecha y otros 2 para la centro-izquierda. Y el PS ya tenía asegurado al menos un periodo en la testera al ser la bancada más numerosa de su bloque. De hecho, hoy parten las conversaciones para saber quién va a asumir la presidencia el próximo día viernes, donde asumirá el nuevo gobierno y saldrá la administración Piñera. Digo yo, fin de un ciclo, y comienzan una semana seguramente de balance respecto a lo bueno, lo malo y lo feo, dicen algunos, que podría definirse del gobierno que sale y todas las expectativas que hay del futuro gobierno de Gabriel Boric.
Bueno, durante la semana que recién pasó se hicieron varios balances, el presidente Sebastián Piñera sostuvo múltiples encuentros y aceleró algunas medidas pendientes. Por ejemplo, el jueves realizó una conmemoración por los 2 años desde que llegó el COVID al país y el combate de la pandemia, mientras que el viernes sostuvo una reunión con algunos parlamentarios electos de Chile Vamos que van a formar parte de este nuevo Congreso. Esta semana continúa con algunas actividades públicas y también con reuniones. Por ejemplo, hoy día se espera que el mandatario tenga, como es habitual, una reunión con el comité político, con sus ministros, y algunos esperan que posteriormente se sume a saludar al comité político ampliado de los partidos de Chile Vamos en La Moneda. En esa cita, de hecho, el aún oficialismo espera que sea como una suerte de despedida y haga también un pequeño balance. Además, durante esta semana va a sostener algunas reuniones y participará de actividades. Hoy también va a recibir los últimos honores de la Guardia del Palacio. Posteriormente está contemplado que el jefe de Estado participe junto a Salud del reporte, que va a ser el último de esta administración, el jueves, sobre la pandemia, mientras que el martes va a asistir a una actividad del balance respecto a la agenda de género y mujeres. Para el resto de la semana también está estipulado hacer una última actividad de balance con un discurso que dé cuenta de su gestión y el término de su administración. Y el jueves podrá sostener algunos encuentros, probablemente con autoridades extranjeras que asistan al cambio de mando, mientras que en la noche va a encabezar una cena en La Moneda con esas delegaciones, y a esa instancia también están convocados personeros de partidos políticos. Es parte de la agenda que tiene el presidente Sebastián Piñera para esta última semana que le queda de administración.
Semana seguramente de balance. De hecho, en un rato más estaremos con Gloria Faúndez, nuestra infiltrada, para ir conociendo detalles de este balance que se hace de los últimos días, del fin del ciclo de la era Sebastián Piñera. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Mencionabas al pasar lo que está haciendo la Convención Constitucional, que algunos senadores, algunos parlamentarios lo miran con preocupación respecto a las cosas que se están ya resolviendo o avanzando, al menos en alguna materia en lo específico. Veíamos la semana pasada cómo estaba trabajando, por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente, también la de Forma de Estado, bueno, en fin, varias cosas que se están resolviendo ahí en la Convención, que yo decía sigue trabajando y aprobando las primeras definiciones y algunas polémicas, otras que generan incertidumbre de acuerdo a diferentes actores políticos. Y a propósito de esto, se conoció la última encuesta Academ, donde se da cuenta de temas importantes relacionados justamente con la instancia, con la Convención Constitucional. De hecho, se menciona que un 57% de los encuestados respalda, por ejemplo, extender el plazo de funcionamiento de la Convención, que vence el próximo mes de julio, versus un 41% que está en desacuerdo con esa idea, algo que también podría resolverse esta semana, a pesar de que ya se sabe de que no se va a pedir una prórroga del trabajo por parte de la mesa directiva de la Convención. Por otra parte, de acuerdo a la encuesta Academ, se establece que un 47% digo, dice que votaría apruebo en el plebiscito de salida de la Constitución, frente a un 32% que votaría rechazo. Hay un 48% de los encuestados que se inclina por mantener el Congreso bicameral y hay un 42% que busca uno plurinacional. Asimismo, hay un 56% de los que se encuesta que estima que el órgano será capaz de generar una nueva constitución que permita hacer los cambios que Chile necesita frente a un 42% que está en desacuerdo. Otro 52% cree que la convención no ha comunicado correctamente su trabajo y avance en la opinión pública ante un 43% que opina lo contrario. Y un 55% estima que no va a alcanzar a terminar su tarea en el plazo que tiene. Y sobre el plebiscito de salida, hay un 44% de los consultados que señala que votaría apruebo, es decir, 3 puntos menos que la semana anterior y 12 puntos menos desde el 28 de enero. En tanto, hay un 37% que se inclinaría por la opción rechazo, eso es 5 puntos más que el estudio previo, y un 19% que no sabe o no responde cuando se le hace la consulta a propósito de estos datos. Números interesantes que dan cuenta de cómo la ciudadanía va percibiendo o va constatando, mejor dicho, cómo es el trabajo que está llevando adelante la Convención Constitucional. Insisto, algunos muy preocupados, otros que dicen estamos caminando en una planicie de mucha incertidumbre a propósito de lo que está pasando y lo que está deliberando la Convención Constitucional.
Bueno, algo así dijo el presidente Sebastián Piñera hace 6 días, ya lo comentábamos, de entregar la banda presidencial, y que de alguna forma en una entrevista con Mega se refirió a los temores respecto al trabajo que se está desarrollando en la convención. En sus palabras textuales él decía: estoy muy preocupado por el rumbo que está tomando la constitución en la convención. Creo que se están debilitando cosas fundamentales para Chile, como la unidad y el sentido de nación, y por supuesto que tenemos muchas culturas, muchos pueblos, pero un solo país, decía el presidente. Y sobre las libertades que considera importantes, aseguró que está debilitando las libertades de expresión. Él cree que la libertad de expresión, la libertad de conciencia religiosa, de emprender, son fundamentales. Y respecto a las reformas planteadas por la Convención Constitucional, el mandatario dijo que nota un afán identitario refundacional que es absolutamente exagerado.
7:20.
Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. La UF 31.633, el dólar al alza 806, el euro sigue bajando, números rojos 881 pesos, el IPSA 4.641 puntos al alza, y el cobre también sigue escalando, 5.02 dólares la libra. Oye, esto ya parece una broma, pero en menos de 2 semanas, de 1 semana en verdad, la canción Levitating que estamos escuchando de Dua Lipa enfrenta una nueva acusación de plagio. La primera fue la demanda presentada por una banda de reggae de Florida llamada Artical Sound System, quien asegura que el artista había copiado una canción poco conocida de ellos del año 2017 que se llamaba Live Your Life. Sin embargo, este viernes se presentó una nueva acusación, ahora en la Corte Federal de Manhattan, de los compositores Russell Brown y Sidney Lincer, quienes acusaron a Dua Lipa de copiar su canción de 1979, Wiggle and Giggle All Night, y la canción de 1980, Don Diablo, de Miguel Bosé. No sé, habría que escucharlo. No sé.
Bueno, pero no lo está pasando bien por ahora la británica Dua Lipa. Nos vamos a hacer un corte comercial con esta música. Antes, José, ¿sabías tú que Salfa lleva más de 80 años acompañando a las familias y también a las empresas de Chile?
Sí, porque tienen las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinarias, neumáticos, repuestos, rentacar y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl.
Salfa, soluciones de confianza. También le contamos que puedes pensionarte donde siempre has estado o pensionarte con futuro. Ingresa a confuturo.cl y solicita asesoría y orientación personalizada. Compañía de seguros Con Futuro, un Chile con futuro. Y paga tu patente de forma más rápida y más segura en Vitacura.cl. ¿Ya sacaste la patente, José?
Sí.
Ya, muy bien. Lo puedes hacer en Vitacura.cl o en los puntos de atención que la Municipalidad de Vitacura ha dispuesto en toda la comuna. 7:23, 7 de la mañana, 23 minutos. Con la música de Dua Lipa nos vamos al corte. Ya regresamos, nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese el 89.7.
Hola, estoy pensando en viajar al norte y quería saber cómo estará el tiempo por allá.
Buen día, el norte estará perfecto para ti y para los profesionales y técnicos en minería.
Mira qué bien, cuéntame más.
Tendrás días soleados, grata temperatura y más oportunidades de desarrollo laboral, sobre todo ante la incorporación de nuevas tecnologías.
En las regiones mineras, seguimos formando personas para avanzar hacia la minería del futuro, capacitándolas para las nuevas tecnologías y creando oportunidades laborales de calidad. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Iniciativa impulsada por pequeñas, medianas y grandes mineras, proveedores y emprendedores, gremios mineros, profesionales, entidades de formación e innovación, universidades y ONGs. Visita www.compromisominero.cl.
Hola Pedro, te traje tu camioneta. Oye, sácame una duda. Este tractor John Deere que tienes, ¿dónde lo compraste?
En Salfa, pues vecino.
¿Y el tremendo camión Mack que tienes por allá?
De Salfa, pues vecino.
¿Ya? ¿Y la retroexcavadora que arrendaste el mes pasado?
De Salfa, pues vecino. Mira. Y adivina de dónde es la camioneta que te pasé.
No me digas, que en Salfa también, pues.
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Estimados colaboradores, debemos hacer un cambio y ordenarnos. Tomé una decisión por el futuro de la empresa. Desde hoy, tendremos el control de los procesos de nuestra compañía con un completo ecosistema integrado de gestión empresarial. Estamos muy emocionados. Acabamos de contratar Sapiens ERP de Defontana.
Tú también puedes tomar una buena decisión contratando Sapiens de Defontana, el ERP 100% web pensado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Contrátalo ahora en defontana.com.
Sigue usando pasaje QR de Banco Estado, la nueva forma de pagar en bus, metro y trenos con tu aplicación Banco Estado. Úsala y muévete por todo Santiago. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien, eh?
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25 a.m, 7:25, seguimos acá a la 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de día lunes 7 de marzo, duodécimo día de ocupación rusa en Moscú. Persiste la ofensiva, reclamo también de Ucrania por el ataque a los civiles, las expectativas por una tercera reunión entre las partes que se podría generar hoy mismo ahí la frontera entre Bielorrusia y Polonia, y por cierto también la mirada de otros países y las sanciones económicas que se ha impuesto a el gobierno de Vladimir Putin, que de alguna manera buscan complicarlo. Esto además con la posibilidad de que hoy día se puedan abrir esos corredores humanitarios, exista un alto el fuego en aquel zonas, algo que no fue respetado al menos el fin de semana. Queremos hablar de esto y más con Gabriel Sandoval, un periodista chileno que está radicado ahí en Moscú, que está haciendo una maestría en temas internacionales, y saludamos de inmediato. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenos días.
Oye, Gabriel, hace exactamente 11 días hablamos por primera vez. Eso ocurrió un día después que comenzara la ofensiva rusa en Ucrania. Y quería preguntarte a propósito de lo mismo, de este tiempo que ha pasado de la última vez que tomamos contacto, ¿cuánto han cambiado las cosas ahí en Moscú? ¿Cómo se percibe en la capital rusa la ofensiva en Ucrania, después de que han pasado ya, como decía, 11 días de que comenzara la ocupación por parte del gobierno de Vladimir Putin?
Bueno, desde el comienzo de las operaciones de Rusia en territorio ucraniano han cambiado muchas cosas, sobre todo las relacionadas en el aspecto económico, que eso se manifestó desde la primera semana con el comienzo de las sanciones, tanto a nivel interestatal como de empresas internacionales hacia Rusia, a través de otras noticias que nos han llegado en estos últimos días, que también han influido mucho en la opinión pública rusa.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Yo creo que el último día la que han calado más ha sido la suspensión de la delegación paralímpica en los Juegos de Invierno en Beijing, que se están realizando actualmente. Como ustedes supieron, hace una semana atrás también ya habían existido noticias en relación a la patinadura rusa, en relación con antidoping, por lo que esta noticia caló muy hondo. Pero actualmente el tema más bullido sería la suspensión de los servicios de Visa y Mastercard, lo que eso también ha generado mucha inquietud y incertidumbre de parte de los rusos, ya que gran parte de estas operaciones las realizan cotidianamente y también por la cantidad de extranjeros que reciben divisas desde el extranjero.
Gabriela, aquella vez que hablamos por primera vez, yo te preguntaba del apoyo que tenía justamente Vladimir Putin de parte de la población, y en ese entonces tú me decías que había mucha gente que estaba asustada. ¿Ha crecido ese temor de los rusos por el conflicto, más allá de lo que significa la guerra, significa por lo que tú me estás contando, de las repercusiones que puede tener este conflicto bélico en el ciudadano de a pie, en el ciudadano ruso común y corriente?
Exactamente, o sea, solo en el paseo a un centro comercial grande ya se pueden observar, estos son los efectos, digamos, menos fuertes, pero en las tiendas de Puma, ya han cerrado las tiendas de IKEA, y un montón de estas empresas, y no solo a nivel comercial, sino que también acá ya se han anunciado la suspensión a nivel, por ejemplo, de Interpol. Eso ha salido hoy día en la prensa rusa en la mañana, de que Gran Bretaña se sumó a la petición ucraniana de la suspensión de la participación de Rusia en esta institución internacional. Por lo que el abanico es muy grande, y en lo que tú te referías en relación a este temor, bueno, lo primero es que están las manifestaciones. En el día de ayer domingo, alrededor de 2.500 personas participaron en manifestación aquí en Moscú, más 1.500 en San Petersburgo, y así en gran parte de las ciudades del país.
Ya, ese número que tú me das ha ido creciendo con el correr de los días de la gente que está participando en estas protestas.
Sí, bueno, precisamente en relación a las fuentes, es un poco complejo precisar, ya que yo la que dije ahora, digamos, entre San Petersburgo y Moscú, son unas 4.000 personas que participaron. Según fuentes extraoficiales, el número de detenidos ya va sobre las 8.000 personas, por lo cual no es un tema menor.
Sí, estamos conversando con Gabriel Sandoval, un chileno que está radicado ahí en Moscú haciendo una maestría en temas internacionales. ¿Cómo te ha cambiado a ti particularmente la vida, Gabriel, en el diario vivir? Digo, esto de ir a un local, un contrato cerrado, y todo esto con el marco de las sanciones económicas que han impuesto contra Rusia. ¿Cómo se ha modificado tu día a diario ahí particularmente en Moscú?
Bueno, principalmente, y eso yo se relaciona a todos los estudiantes extranjeros que están acá en Rusia, el tema de las transferencias bancarias. Es lejos de la preocupación mayor, ya que aparte de ser noticias complejas y de no entenderse desde cuándo comienzan estas suspensiones de los servicios, muchos estudiantes ya están poniendo en duda su continuidad de estudios, por ejemplo, en la Universidad de Rusia, ya que se les puede dificultar la capacidad de recibir dinero desde el extranjero. En relación a otros aspectos como los productos, el día a día en el supermercado, aparentemente los precios no han variado. O sea, han existido una subida de precios, pero aparentemente relacionada con la inflación que ya se llevaba viendo desde el 2014, pero existe esa incertidumbre de qué va a pasar el próximo mes, cuando estas sanciones se manifiesten en una escala mayor.
Sí, es importante lo que tú estás destacando, porque eso da cuenta, tú dices, bueno, se proyecta, y ¿cuál es la sensación de los rusos que esta guerra no va a ser corta, que va a ser larga? ¿Qué tipo de información reciben los rusos del conflicto bélico en lo específico?
Bueno, básicamente se espera desde las comunicaciones oficiales de que las peticiones rusas se hagan efectivas. Y en base a eso será qué tan pronto o qué tan extenso será la conclusión de este conflicto bélico. Existe esa incertidumbre. La verdad es que las noticias a nivel son cruzadas, tanto digamos las que son estatales como las que llegan desde el extranjero. Porque todo esto, acá existen también muchos medios que son alternativos, digámoslo así. Pero en estos últimos días también han sido sancionados, digamos. Es difícil acceder a ellos. Han sido bajados, ya que se les cataloga como medios, como agentes extranjeros. Entonces, por lo cual, de a poco, la comunicación y el acceso a esa información ha ido dificultándose.
Estamos conversando desde Moscú con Gabriel Sandoval, un periodista chileno que está radicado ahí en la capital rusa. Gabriel, ¿qué información llega, porque tú estás en Moscú, qué información llega de, por ejemplo, las ciudades que están en la frontera con Ucrania? Entiendo que en algún minuto había un importante éxodo de algunos rusos que estaban saliendo de esa parte, que se estaban dirigiendo al centro del país. ¿Cómo ha sido esa situación de esa población rusa, en lo particular ahí en la frontera con Ucrania?
Bueno, como conversamos, cuando comenzó esta ofensiva militar,
claro.
existió un primer éxodo desde las personas que vienen en la zona del Donbass hacia las afueras de la capital rusa. Últimamente se ha comentado mucho que en relación a la ayuda humanitaria que existió en las principales ciudades rusas, por ejemplo, la ciudad de Jersón, en la que las fuentes rusas señalan de que han enviado cerca de 15 toneladas de ayuda humanitaria y que el bando ucraniano ha dificultado el acceso a ella. Este éxodo de personas también ha ocurrido hacia otras ciudades cercanas como Rostov del Don, Krasnodar y principalmente hacia Moscú.
Esa es la información que se maneja de última hora. Tú me mencionabas, Gabriel, hace poco rato, también de la situación, por ejemplo, de algunos estudiantes extranjeros que están como suspendiendo, cancelando sus estudios ahí en Rusia. ¿Qué otro efecto desde el punto de vista de los extranjeros residentes en ese país se ha visto fuertemente afectado?
Bueno, a nivel como extranjero, acá se mantiene la situación tranquila. Existe esa incertidumbre a nivel económico de cómo mantener las finanzas, ya que también muchas universidades rusas piden el pago de su matrícula en divisa extranjera, en dólares. Y como ya vemos, todas las sanciones van precisamente a atacar esos puntos. Así que hasta el momento está existiendo un periodo como de reacomodación entre que se declararon todas estas sanciones y antes ver cuáles van a ser las alternativas y cómo se van a aplicar. Entonces los extranjeros, ahora, la situación con los cajeros automáticos, la semana pasada fue muy complejo acceder al papel moneda, muy difícil. En la mayoría de los cajeros automáticos de la ciudad no se podía acceder, aunque esta situación de a poco se ha ido regulando.
Tú me decías que no hay escasez de alimentos, que sería una situación, entre comillas, normal o semi-normal, particularmente ahí en Moscú. ¿Y qué pasa con el transporte? Entiendo que en algún minuto tú, cuando conversamos la primera vez, me decías, bueno, se habían cancelado algunos vuelos a Moscú, de entrada y también de salida. ¿Se mantiene esa situación? ¿Cómo es el transportarse, por ejemplo, o los que quieran salir de Rusia o volver a sus países? ¿Cómo lidian con esa situación?
Actualmente la embajada y los servicios consulares representantes de los países extranjeros acá envían constantemente opciones de rutas de vuelo alternativas al espacio europeo, que es el principal intermediario entre los vuelos que llegan hacia Rusia. Ahora, en las fuentes rusas, lo que más se ha comentado últimamente es sobre la cantidad de turistas rusos que están en el extranjero y que se les ha dificultado mucho volver, principalmente en las islas del Caribe, Bulgaria y Chipre. Ya que como estas conexiones se hacían antiguamente a través del espacio europeo, ahora se han encontrado en dificultades graves. Entonces existen muchas comunicaciones de las agencias estatales relacionadas a turismo sobre cómo regresar o repatriar a estas personas a territorio ruso.
¿Y cuáles son los caminos que se buscan ahí? ¿Hay alguna información de eso?
Bueno, principalmente son las rutas a través de los países del Cáucaso. Ya. Esto sería capital de Armenia, Yerevan o Bakú, capital de Azerbaiyán. Y a través también de las conexiones de Medio Oriente, que son últimamente las que más ha aumentado el flujo, a través de Doha, de Bahrein y Emiratos Árabes Unidos.
Oye, Gabriel, conversamos con Gabriel Sandoval, periodista chileno radicado en Moscú. Una cosa es lo que informan los medios de comunicación, por cierto, ruso, y la percepción que se puede hacer la gente de aquella información que se va entregando. Otra es lo que se conversa en la calle, en el día a día, en lo que uno puede escuchar o comentar con alguien que vive al lado, que reside cerca de uno. Quería preguntarte de esa sensación del día a día, de la calle, del comentario que se hace por parte de la población de la figura de Vladimir Putin desde que comenzó esta ocupación en Ucrania. ¿Ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Tú sientes que hay una sensación de apoyo, de cuestionamiento? ¿Cuál es el comentario que tú escuchas en la calle?
Principalmente que las personas que ya lo apoyaban desde con anterioridad, eso ha aumentado más con toda la situación actual y sobre todo con la sensación de encierro que están viviendo actualmente los rusos, y también las personas que están claramente en oposición han incrementado su rencilla. Básicamente, esto es la opinión pública general, lo que uno ve en la calle, es que puede tener dos efectos muy manifiestos. Uno sería que a través de todas estas sanciones, que ya no son solo económicas, también las hemos visto a nivel deportivo, se comentó mucho también, por ejemplo, una red de oncología que va a dejar de funcionar o de tener congresos, etcétera, aquí en Rusia. Entonces, este aislamiento lo están observando de una manera general. Entonces, eso influirá en un apoyo o en un rechazo mayor al presidente actual. La verdad que eso sigue siendo no podemos saber los resultados porque ha pasado solo 2 semanas. Pero sin duda los resultados van a ser fuertes.
Sí, todavía no se logran constatar. Gabriel Sandoval, periodista chileno radicado en Moscú, gracias por este contacto. Seguramente en un par de semanas más podremos volver a hablar para ver cómo sigue la situación, particularmente ahí en Moscú, con esto que tú nos estás explicando que tiene que ver con las sanciones que afectan al gobierno de Vladimir Putin. Gabriel, por tu tiempo, tus palabras, gracias, que estés muy bien, ¿eh?
Gracias, Rodrigo. Buenos días.
Un abrazo. 7:39, nos vamos a ir a un corte comercial con Inversiones Sura. Puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate en inversiones.sura.cl. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse, por eso en marzo toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Y construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, ¿eh? Pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. Pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en Confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros Confuturo. Un Chile con Futuro.
Anoche, gracias a la acción coordinada entre las policías y el equipo de seguridad de Vitacura, se logró frustrar el robo de un vehículo. Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en nuestros puntos de atención que tenemos disponibles en la comuna y construyamos juntos una Vitacura más segura. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada. No,
ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Berisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42, 7:42. ¿Vamos a Londres? Allá está Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, ¿y tú? Bien inicio de semana, ¿no?
¿Cómo?
Que tengas un buen inicio de semana, digo yo, que va a ser bien larga.
Un buen inicio de semana. Yo ya se acabó marzo, encuentro yo.
¿Cómo?
Pasa todo tan rápido. Muy buenos días a todo el mundo.
Muy bien. Nuestras infiltradas de hoy día, Gloria Faúndez. ¿Cómo te va, Gloria? Buen día.
Muy buen día para todos.
Y Mariana Marusic también. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, buenos días.
Semana de balances, ¿no?
Sí, pues, ahora sí que sí.
Fin de un ciclo, ahora sí que sí.
Parte la cuenta regresiva para el cambio de gobierno. La ceremonia se hace, como todos sabemos, me imagino, este viernes, y genera mucha expectativa porque ahora sí que es un cambio muy distinto a lo que hemos estado acostumbrados, en el entendido en que es una alianza totalmente distinta. Estábamos acostumbrados en los últimos años en ir desde Chile Vamos, o como uno entiende, o cómo se organiza, que tiene varios nombres, ¿no? Ha tenido varios nombres la derecha, y la ex Concertación, Nueva Mayoría, que también ha cambiado de nombre, pero que era básicamente una gran coalición. Ahora es distinto y eso genera expectativas. Pero hoy nos toca hablar del presidente Piñera, que empieza a vivir sus últimos días de mandato. Yo no sé si ya feliz. Esta semana va a ser una semana mejor para él de lo que fueron sus dos, de lo que fue su segundo gobierno, que está, no está de más decirlo, es un gobierno muy, muy distinto al que él imaginó, y que cuando repostula, uno a veces olvida la perspectiva que el presidente Piñera ganó con mucha, mucha ventaja cuando ganó el gobierno en el 2017, y eso auguraba, o a él mismo y su grupo cercano le auguraba, un gobierno más a su medida, ¿no? Más como, es como lo que no se pudo hacer en el primer gobierno, ahora sí lo hacemos en el segundo. Pero eso rápidamente cambió con el estallido social y la pandemia, probablemente los dos hitos de su gobierno que tienen dispar balance. En el entendido en que en el estallido social se genera una fractura muy profunda, creo yo, y así lo hemos reporteado. No sé si han visto el trabajo que hicimos con Paula Catena, otra infiltrada, de todo nuestro trabajo del verano, que contaba la trastienda del gobierno del presidente Piñera, que culminamos ayer. Nosotras estamos muy contentas con ese trabajo, así que espero que lo hayan disfrutado.
Sí, está súper, súper bueno. Sí, latercera.com, y ahí arribita uno puede entrar a ese a esa serie de reportajes.
Así es, son 5 reportajes que terminan precisamente con el término qué se viene ahora para Piñera y si va a existir un piñerismo, ¿no? Como se ha llamado. Yo creo que, como les decía, a la hora del balance es innegable el tema del estallido social, donde se genera una fractura muy profunda con su propio sector hasta el día de hoy, y en parte José Antonio Kast es reflejo de eso, y el ímpetu que tiene el Partido Republicano, una parte de la derecha que nunca, no sé si no le va a perdonar, porque pitoniza no soy, pero que al menos hasta ahora no le perdona al presidente lo que ellos llaman la entrega de la Constitución, haber hecho esta apertura al proceso constitucional, pero que si uno habla con la mayoría de las personas que tuvieron un cargo importante en ese periodo, decían que era ineludible, ¿no? Era difícil contener el estallido social sin abrir una suerte de discusión sobre aquella carta fundamental que nos debiera representar a todos. Y lo otro es la pandemia, donde sí hay cierto consenso respecto de que el presidente y su gobierno lo hicieron bien. Este es un tipo de crisis que es más ad hoc a la personalidad del presidente Piñera. Es decir, el estallido social tiene muchas implicancias que son más políticas, ¿no? Que tienen algo de entender a la gente y más sus preocupaciones más centrales. La pandemia es gestión pura y dura, y yo creo que hay que ser muy mezquino para no reconocer en el presidente Piñera cierto talento, ¿no? En términos de gestión. Lo probó con las vacunas, lo probó con la unión de todo lo que es el servicio de salud público y privado. Pero el cariño...
Y perdona, Gloria, y haciendo un poco, porque me dejaste pensando en el primer gobierno también de Piñera y los errores autoinfligidos o las cosas que suceden. Y cuando uno habla de gestión, creo que en el primer gobierno comienza con el terremoto y eso marcó la gestión, por una parte, y el rescate de los mineros, donde también es pura gestión.
Claro, y es como su pick, ¿no? Yo creo que él nunca gozó de... números de popularidad tanto como la que fue en esos meses de octubre, diciembre, más o menos, de cuando se produce todo el tema de el rescate minero, ¿no? En el
2003. Fueron tres hitos ese año: lo del terremoto, lo de los mineros y el incendio en la cárcel de San Miguel en diciembre también, que tuvo que enfrentar.
Bueno, no le ha tocado fácil al presidente, hay que decirlo, ¿no? Bueno, pero le comentaba yo que la ciudadanía siempre la ha sido esquiva. Acá tengo el último reporte de CADEM, ¿no? Que como la que ha marcado más o menos los sub y baja del gobierno, y termina con un 24% de desaprobación y un 71%, no, al revés, 24% de aprobación y un 71% de desaprobación, lo que marca los PIC de su mandato, es decir, se termina en lo que uno podría ver de términos ciudadanos en uno de sus peores momentos. ¿Qué se le viene esta semana al presidente? Balance, despedida, lo que permite el cierre de un mandato. Hoy hay una cuenta pública, entiendo, en La Moneda, es el último comité político donde también me imagino va a ser lagrimógeno en términos de que se termina para ello un periodo. El presidente va a cumplir dos hitos en los próximos meses. Rearma su fundación, ¿se acuerdan de Avanza Chile, que fue tan emblemática, que estaba en Apoquindo 3000? Bueno, eso no se va a llamar de la misma manera, pero la lógica es un poco la misma, es blindar lo que se ha llamado la defensa del legado, en el entendido de que el gobierno que asume este viernes pudiera ser muy duro en términos de evaluación de lo que fue el mandato, y su proyecto más privado, creo yo, que es un libro, que él va a escribir un libro haciendo una suerte de ajuste de cuentas con su propio mandato, ¿no? Ustedes van a escuchar mucho, yo se los canto ahora lunes, ustedes van a escuchar mucho en esta semana, yo creo que hasta el propio presidente, pero principalmente sus ministros, de que este gobierno tendrá mejor perspectiva, tendrá mejor lejos, es decir, se le va a ver en sus luces y sombras con mayor decantamiento con los años. Pero la política en el momento, ¿no?
Sí, en el hoy por hoy.
En el hoy por hoy. Y ahí yo creo que sí tiene una severa evaluación el presidente. Pero cuenta pública, balance, es su balance, además va a participar en el último balance de la pandemia.
Pandemia, sí.
De la pandemia, que evidentemente uno de sus grandes hitos, y que entiendo yo, además, hay mucha expectación hacia afuera con cómo fue ese manejo, y yo creo que parte importante de su agenda, al menos internacional, va a estar bien, bien marcada por su experiencia, por contar su experiencia en estas charlas que da el expresidente, más que charlas más políticas. Yo creo que el presidente, al menos en su primera etapa, van a hacer muchas charlas respecto de el manejo de la pandemia, y que nos tiene entre los países con mayor mejor gestión, ¿no? Sanitaria, al menos, y también económica, aunque eso ya es otro cuento, porque ya sabemos que fue a contrapelo, con rebelión, con retiro, ay, la Mariana se muere, con los retiros de los fondos previsionales, con todo lo que eso implicó, pero en lo que fue la gestión sanitaria, evidentemente ahí hay un activo que yo creo va a tratar de sacarle punta en los próximos años.
Hay entrevistas también, entiendo, para esta semana.
Sí, sí, tiene varias entrevistas. Es como
hizo en Mega una noche, ¿verdad?
Así es, hizo una en Mega Noticias Anoche. Y siempre le preguntan si se arrepiente, ¿no? De haber repostulado. Esta siempre idea de que las segundas partes nunca fueron tan buenas. Yo lo he conversado con el presidente, él no se arrepiente de lo que... hizo lo mejor que pudo en evidentemente un mandato que fue muy distinto a los otros mandatos, con una oposición, hay que decirlo, particularmente dura en términos de su relación con el gobierno. El gobierno suele decir que fue obstruccionista, pero hay números, ¿no? Yo creo que nunca, bueno, desde el 56 creo que no era acusado constitucionalmente un presidente. Y el presidente Piñera tuvo dos acusaciones constitucionales, una que incluso llegó hasta el Senado. Así que tenemos una oposición muy dura, una alianza política que él mismo ha dicho que él quiere tener un segundo plano en esto de lo que es la política, pero hay sectores de Chile Vamos muy resentidos con el mandatario. Veremos cómo decanta aquello, y el activo, creo yo, del manejo, y en buena hora para los chilenos, el manejo de la pandemia.
Ya, pues vamos a ver. Semana de balance entonces, fin de un ciclo, este próximo día viernes, cuando ingrese a La Moneda Gabriel Boric. A propósito del presidente, Mariana Marusich demanda contra el presidente, no solamente contra él, sino que también contra el Congreso, de parte de Consalud, por la extensión del postnatal durante la pandemia. Básicamente alegan que millonarias pérdidas porque tuvieron que hacerse ellos cargo de una política pública, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahí está en tribunales ahora. Es una demanda, como tú bien decías, contra el presidente, la Cámara de Diputados, el Senado y la Superintendencia de Seguridad Social, que es más conocida como la Suceso. Pero en realidad lo que piden no es que se hagan cargo de su bolsillo ellos, sino que el fisco les reembolse los 22.000 millones que acusan haber perdido con la ley que crea una licencia médica preventiva parental, que justamente se aprobó durante la pandemia para los padres y madres que quisieran extender el postnatal por 30 días. Era la primera solicitud, y uno podía hacer otras dos solicitudes por otros 30 días cada una, o sea, en total se podía extender 90 días adicionales, digamos. Eso, Consalud, que es la ISAPRE que justamente tuvo las mayores pérdidas el año pasado, dice que a ellos les significó 22.000 millones de pesos, y ellos dicen que los particulares no están llamados a financiar políticas públicas. Ellos dicen que esta es una política pública, ¿por qué? Porque argumentan que, para partir, cuando el gobierno había ingresado este proyecto en 2020, ellos habían dicho que esto iba a ir con cargo a los fondos de cesantía. En ese momento eso se cambió, porque los parlamentarios dijeron, oye, no, los fondos de cesantía no está hecho para financiar esto, y además ya lo estamos usando para otras cosas, entonces hagámoslo con cargo a las ISAPRE y a FONASA, según donde esté cada afiliado. Y lo que dice Consalud en la demanda es que, en esta demanda que es de indemnización de perjuicio, o sea, quieren que les devuelvan la plata básicamente que ellos gastaron, lo que ellos dicen es que básicamente desde 1985 el Estado es el que financia justamente todos los pre y postnatal de las personas. O sea que ellos no son los encargados de financiar esto, porque es una política de seguridad social. Y al ser una
que ha sido
política
financiada por el Estado, claro.
Claro, y al ser una política de seguridad social que ha sido desde 1985 financiada por el Estado, ellos son, o sea, el Estado es el que debería haberse hecho cargo y no las ISAPRES. Y dicen, más encima no nos dejaron tampoco incorporar esto, porque se incluyó también en un proyecto, en el reajuste de los planes de salud. Y por eso piden básicamente que el Estado se haga cargo. Bueno, esto viene también con salud argumentada que ellos, para que la ISAPRE pudiera seguir funcionando, incluso tuvieron que hacer aumentos de capital para que no cayera en insolvencia. De hecho, ILC, la ISAPRE justamente es controlada por ILC, el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de Construcción, ha salido a hacer varios aumentos de capital durante el año pasado, principalmente por las pérdidas, no solo por esto, digamos, sino porque ha tenido pérdidas por otros motivos, no han podido reajustar los planes durante 2 años, además que han aumentado las licencias médicas. El año pasado no fue fácil para las ISAPRE, recordemos que perdieron 137.000 millones de pesos, y esas pérdidas casi duplicaron las ganancias que ellas habían obtenido en 2020, cuando sí lograron también un resultado histórico en ganancias. Después se vio a la inversa, un resultado histórico en pérdidas, pero claro, más profundas que las ganancias obtenidas el año anterior. Así que bueno, hay varios frentes que tienen por ahora las ISAPRE. Ellos han dicho que la industria está en problemas, digamos, o sea, que han levantado varias señales de alerta, y esta es una más, digamos, o sea, que hayan presentado esta demanda. Ya terminó, recordemos, esta licencia financiada por las ISAPRES al menos, y ahora llega la demanda, digamos. Habían esperado que se cierre el proceso también para presentarla.
¿Y solo con salud, Mariana? Porque uno podría suponer que fue un cargo que se hizo a todas las ISAPRES, ¿no?
Sí, por ahora sí. Ahora, esta licencia médica preventiva parental igual había terminado ya en septiembre del año pasado. Entonces sí, llega varios meses después de que terminó. Quizás cuando ya tienen también el cierre del año, pero por ahora, pero es la única.
¿Tú mencionaste que Consalud era la que había tenido más pérdida?
Sí, es la ISAPRE dentro de la industria es la que tuvo más pérdidas el año pasado, con 78 casi 79.000 millones en pérdidas, y le seguía Ponte Tuvo a Médica con 38.000, así que por lejos fue la que registró las mayores pérdidas del año pasado.
Eso podría explicar la arremetida judicial.
Podría explicar y de cómo le vaya. No sé si se podrían sumar, porque ya probablemente estarían tarde para iniciar una demanda, incluso si a Consalud le fuera bien. Además, pienso.
Yo creo que también todavía se podrían
no,
sumar.
No, pero yo creo que genera precedente, ¿no?
Sí.
Sí, pero la puerta, claro. No sé cómo operan los plazos, digamos.
Sí, debe haber un plazo también para presentarlo, ¿no? Es como. Claro. Pero yo creo que todavía deben poder las otras si así lo quisieran, digamos. Pero todavía no lo han hecho. Bueno, ahí ellos argumentan que se vulneran varias garantías constitucionales, como el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la igual repartición de cargas públicas, entre varias otras, la verdad. Así que va a estar movida en la justicia ahora, no solo las aseguradoras con renta vitalicia, también ISAPRE ahora se suma con salud, con la licencia médica preventiva parental.
Ya, vamos a ver lo que pasa en ese tema. Mariana Marusich, Gloria Faunte, nuestra infiltrada del lunes. Gracias a ambas por estar acá.
Buen día.
Buenos días. Igual.
Gracias, Consuelo.
Buen día.
Ya se viene Hablemos en Off.
Pero antes, como siempre, actualización de noticias, de informaciones en la voz de Josefina Stavrakopoulos. Por haber estado ahí, muchas gracias. Que tenga un buen lunes.